5% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral, en fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Este verano embárcate en las noches del Oceanographic con el submarino amarillo. Un viaje diferente con danza, delfines, natación sincronizada y la música de los cuatro de Liverpool. Del 13 de julio al 31 de agosto abrimos hasta medianoche. Entradas en oceanographic.org. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Elaboramos nuestra horchata Chove desde 1959. Y entre otros lugares, puedes saborearla en nuestras horchaterías subies de Almásera y de Massamagrell.
Horchata Chove, 100% tradicional, 100% artesanal. Horchata Chove, te tonifica, te refresca y te hidrata. Ah, y también te estimula gracias a su chufa valenciana.
Ya está en tu kiosco el número de agosto de la revista Plaza. En portada, la nueva medicina, el reto de la especialización. Además, Sheila Martínez, un gancho de oro. Aerolíneas, el sector cae en picado. Ramón Esteve, diseño con nombre propio. Henry, de político a Kelly. Reportajes, opinión, análisis, sociedad, galerías de fotos, la mejor información del mundo del motor. Todo en el número de agosto de la revista Plaza. 100% periodismo, 100% valencianos.
Existe un lugar en la Comunidad Valenciana que es mucho más que todo lo que ves. Es más que naturaleza, es más que salud, es más que bienestar. Montanejos, referente del turismo de interior de la Comunidad Valenciana. No tienes por qué elegir cuando puedes tenerlo todo. Visita Montanejos. Villa termal, 25 grados todo el año. Más información en www.visitmontanejos.com. Fundación de Turismo de Montanejos, Ayuntamiento de Montanejos, Turisme Comunitat Valenciana, Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Jasa, servicio profesional de alimentación para la restauración. Jasa, llevamos la felicidad a tu mesa. Jasa, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.jasaalimentacion.com.
9.9. Bueno, pues comenzamos esta segunda horita. Pasan 6 minutitos de las 12 del mediodía. Señor Tobaria, Manuel Tobaria, ¿cómo está? Bienvenido.
Bien, en pleno verano, pero ya trabajando desde hace muchos días.
Bueno, esto ya última semanita, ¿verdad? De agosto.
Bueno, ya, esto ya empieza, todo el mundo empieza a volver ya. Todavía no ha vuelto todo el mundo.
No ha vuelto todo el mundo. Yo pensaba encontrar un poquito más de...
Pero hoy había bastante movimiento, bastante más que el viernes.
Sí.
O sea, que sí, han vuelto unos cuantos compañeros ya. Bueno, los servicios básicos nunca han parado, al revés, porque hemos tenido una cantidad de visitantes que, claro...
Eso le iba a decir
exige,
yo.
Claro, exige que haya muchas personas ahí.
1 millón de visitantes.
El día 10 de agosto.
El 10 de agosto.
El año pasado alcanzamos esa cifra el día 20. Teniendo en cuenta este año con aquello del incendio de la parte superior de la entrada hacia océanos, hacia el acuario de los tiburones. Teniendo en cuenta ese incendio, tuvimos cerrado día y medio, bueno, un día y pico, porque luego ya abrimos y tal. Significa que de no haber ocurrido esa circunstancia negativa, seguramente habríamos alcanzado ese récord el 9 o el 8. Bueno. Ya está, tampoco vas a tratar de sacar pecho. Esto es una simple muestra más de lo bien que va el turismo en España este año y en Valencia en particular. Los hoteleros lo han dicho, las playas están a rebosar. Para nosotros no es demasiado bueno que haya tanta gente en verano y poca gente el resto del año. Y de hecho una cosa interesante de este año, desde enero hasta ahora, hasta las cifras de agosto todavía no está cerrado, pero hasta ahora, es que ha aumentado mucho la afluencia de personas al Oceanographic y en general a la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, a la que pertenecemos, aunque somos naturalmente la parte más visitada, aumenta mucho entre enero y junio. Sí. Y ha aumentado un poquito entre junio y agosto. Es decir, como en agosto está aquello a tutiplén, por decirlo claramente, aquello está lleno, y muchas personas probablemente, hombre, ven muchas cosas porque tienen mucho tiempo por delante y hay muchas cosas que ver, pero al final te das cuenta que estás ahí. Yo mismo cuando entro a alguno de los túneles y arriba hace mal tiempo, que algún día ha pasado, y me temo que mañana va a pasar, pues resulta que todo el mundo está abajo. Y entonces ya hay unas aglomeraciones bastante, hombre, no digo desagradables, pero que un poco molestas. Y en cambio, a lo mejor dentro de un mes está aquello absolutamente disponible para que cualquiera lo vea con calma, nadie te aprieta por detrás, un niño no se te pone por medio, bueno, tiene todo el derecho del mundo.
Pero justamente no cuando va a pasar.
El padre corriendo detrás, claro, de niños, claro, se le ha escapado, claro, y tal, claro. Y de repente tú estás mirando el comportamiento de una foca nadando hacia arriba y luego bajando por ese acuario tan extraordinario y tal. Y de repente te pasa un niño corriendo y luego el padre detrás que se le ha escapado y tal. Esas cosas, hombre, no es que molesten, pero en el fondo te das cuenta de que llega un momento en que lo ideal sería que hubiera, en lugar de un día 15.000 y otro día 5.000, pues que hubiera todos los días 8.000. Eso es imposible, ya lo sé. Pero desestacionalizar, que es lo que dicen los expertos en estas cosas, desestacionalizar los visitantes es algo muy bueno. Creo que lo estamos consiguiendo. Es un tema
exacto, estricto. Que los datos, bueno, evidentemente, verano. Claro. Es verano, pero bueno, si ha aumentado o no esa visita y se han repartido un poquito de enero a agosto.
Yo hablo de oídas, yo soy científico. Entonces la parte mía que más me importa es la parte científica del oceanográfico. Pero, evidentemente, estamos todos en el mismo carro. Si no hubiera muchos visitantes y no se generaran ingresos, la ciudad de las Artes y las Ciencias no tendría los ingresos que ahora tiene, que antes no tenía. Cuando yo era director del museo, la Ciudad de las Ciencias no ganaba nada con el oceanográfico y ahora está ganando mucho dinero. Sí. La empresa que gestiona el oceanográfico de manera público-privada junto con la Ciudad de las Artes y las Ciencias, que es una empresa 100% pública, la empresa que se llama Vanqua, que es mayoritariamente participada por Global Omnium, Aguas de Valencia, esta empresa gana dinero mucho menos que la Ciudad de las Ciencias, pero lo suficiente como para poder sufragar todos los gastos de investigación, de conservación y de mantenimiento de las condiciones de bienestar animal exigibles en un gran acuario líder mundial. Somos un acuario líder mundial y eso, exacto, en Valencia no surge nadie.
Que ahora vamos ahí sí que, ahí sí que vamos a sacar pecho, ¿no? El Centro de Recuperación e Investigación de Animales, pues oye, por qué no decir, pues es uno de los mejores del mundo.
Y yo te diría, por lo menos de Europa. Sin exagerar, a lo mejor en Hong Kong o en algún sitio,
pues nos pilla lejos.
San Diego o en Vancouver, que es socio nuestro y que ya empezamos a ganarles. Pero bueno, digamos que muy buenos centros de investigación en el resto del mundo. En Europa, desde luego, como el nuestro, ninguno. Mira, una buena prueba era la otra noticia que yo intentaba hoy explicar rápidamente, que esa sí que me toca más de cerca. Hemos firmado un convenio con la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Pues porque en la Junta de Andalucía y en muchos otros sitios, la administración política naturalmente tiene una parte de medio ambiente donde se ocupan de los recursos naturales. Y entre ellos está el censo de aves. Y es muy importante saber qué aves llegan, se van o se quedan.
Claro.
Y esto lo hacen los ornitólogos desde hace muchísimo tiempo y ahora ya hay un poco de dinero público para trabajar bien con esto y tal. Y entonces las aves, para poderlas conocer bien, cómo se desarrollan, cómo son y tal, normalmente se anillan. Eso hace ya mucho tiempo, los ornitólogos saben hacerlo. Coger las aves en un sitio donde se concentran mucho, lagunas típicas, Fuente de Piedra, o hay muchas más, Gallo Canta, hay muchas lagunas, muchas zonas húmedas en España que sirven de abrevadero, de descanso, para aves que son migratorias, que suben o bajan según el tiempo a lo largo del año. Y entonces el censo de estas aves es fundamental para entender, primero, cómo están, segundo, desde dónde vienen y a dónde van, tercero, qué estado de salud, cuántos juveniles, cuántas aves pequeñitas, recién nacidas o de poco tiempo, sobreviven, hay, disminuye, aumenta, solamente hay maduros y no hay inmaduros, mala cosa. Hay muchos inmaduros y muchos maduros, mala cosa, porque los inmaduros no llegan a término. Sí, tiene que haber una proporción. Todo esto los científicos, bueno, están como locos porque no sabemos mucho. El anillamiento de aves es una ceremonia fantástica. puramente científica. Allí no van amateurs, ahí son científicos, biólogos, especialistas, ornitólogos, que solamente saben de hacer eso, y son muchos. Y este año los andaluces, que hacen siempre esto y lo hacen muy bien, han hecho un anillamiento especial en una de las zonas más características de la comunidad andaluza, que son las lagunas que hay donde Fuente de Piedra y las marismas de Lodiel, que son zonas muy grandes, muy extensas, en un lugar muy caluroso en verano, todo el mundo lo sabe, donde estas aves están allí encantadas de la vida. Incluso procrean y demás. Luego ya cuando les toca se van, pero están allí. En alineamiento, este año, el convenio que hemos firmado el Oceanographic con la Junta de Andalucía es que participarían biólogos nuestros especializados en tema de aves acuáticas. Y estos biólogos han ayudado no solo a anillar, sino sobre todo a identificar los juveniles y los adultos enfermos. ¿Y cómo lo hacen? Esto sí que es divertido. Bueno, en lugar de decir, bueno, este está enfermo, lo veo, mira, tiene la cara. Si hay miles de aves. No, lo que hace es, como las aves están en, lógico, en el agua. No donde cubre mucho, cuidado. Un humedal es un sitio donde te mojas los pies y las rodillas, pero no puedes nadar. Esa es una buena definición de humedal que dan los biólogos, ¿no? A mí me gusta. Bueno, algunos humedales puedes nadar, pero la mayor parte
pero la mayoría no.
Y donde están estas aves lacustres, que son todas zancudas, tienen los zancos muy altos, pero no tan altos como para poder meter en un sitio donde cubra. Por tanto, están ahí, pero están en el agua. Y entonces las empujas a que se vayan fuera del agua. Las que están sanas y buenas dicen, qué desgraciados estos tíos, me están aquí empujando, y tal, se echan a volar. Pero las que están malitas por alguna razón o tienen algún tipo de problema, no se echan a volar y acaban en una zona seca. Y ahí son muy asequibles. Y ahí las coges una por una y las analizas. Bueno, nuestros biólogos del Oceanographic han ayudado a los biólogos y ornitólogos de la Junta de Andalucía y de organizaciones ecologistas y sobre todo naturalistas que había allí, y han identificado más de un centenar de aves con problemas. Sobre miles, cuidado, tampoco estuvieran muchas muy malitas. Y de ese centenar, una buena parte tenían problemas graves, seguramente irrecuperables. Hasta ahora, pues mire usted, mala suerte. Las aves también se mueren en la naturaleza, y los árboles, y en fin, no solamente el hombre es el culpable de todo, la vida es como es. Pero mira tú por dónde, en el convenio se explicitaba que cuando estuvieran irrecuperables, pero los biólogos del Oceanographic percibieran alguna posibilidad de curarlas y tal, nos las llevaríamos a Valencia, porque aquí sí sabemos curarlas. En ningún otro sitio se sabe curar estas aves enfermas, que son migratorias, son aves silvestres. Claro, luego se volverán a soltar.
Si el ave está enferma, puede haber algún tipo de problema dependiendo de dónde vaya,
claro,
¿no?
Entonces, ¿qué problema puede ser? Pues es que hay de todo. Hay problemas motores, las alas, las patas, lo que sea. Hay problemas metabólicos. Entonces se hace toda clase de pruebas allí, ¿eh? Se les sacan hormonas, se vigilan, por supuesto, se miden, se tallan, se pesan, todo este. Y al final determinas, y nos hemos traído un centenar de aves a recuperarlas aquí, las tenemos recuperando en el Oceanográfico. Pero espera, hay varias que ya se han recuperado. Algunas de ellas, según me decía el otro día un veterinario, dice, es que ha sido milagroso, no sé quién les he mordado.
El clima de
mucho
Valencia.
Amor, sí, pero tampoco es tan diferente, amor, tú. Claro.
No aquí sé, también pega, ¿eh? No. Y hace calor.
Sí, sí, yo sí. Lo del mucho amor se lo digo a mi mujer. A mis colegas les digo mucha ciencia. Claro. Mucha ciencia. Hacemos muy buena y mucha ciencia y la gente no lo sabe. Y tampoco es objetivo que tenga un señor que se paga su dinerito para entrar en Oceanographic, tampoco quiere que nos entres un rollo sobre la ciencia y tal. Pero es bueno decirlo en los medios de comunicación, porque somos nosotros los que transmitimos las cosas que en este país van muy mal, pero también hay que contar de vez en cuando las cosas
que
van medio bien o bien. Bueno, y en este caso entonces, la mayor parte, según me decía el otro día el veterinario jefe, me decía, mira, la mayor parte se van a salvar, sin ningún problema. Las vamos a recuperar y luego las devolveremos al lugar, que es lo que prevé el convenio. Y si no son para devolver, pero no se mueren, porque ya no podrán volar, no podrán migrar y tal cual, nos las quedamos aquí. Como tenemos ya flamencos de un tipo, pues tenemos flamencos de otro tipo. Porque no son de la misma familia que los flamencos rosas que tenemos en el Oceanographic, que están en muy buena salud, porque claro, están en un hotel de 5 estrellas. Claro. Y es una cosa que la gente no percibe. Claro, nuestros animales los mimamos mucho. En realidad, en todos los zoos y en todos los acuarios. ¿Por qué? Pues porque si no los mimas se te mueren, se te acaba el asunto. Entonces, primero hay que mimarlos por eso. Segundo, los mimamos mucho porque los estudiamos. Y queremos saber cosas que ignoramos totalmente y que no podremos saber nunca de un bicho que está volando o de un bicho que está en el Ártico o que está en medio del Pacífico. ¿Tú cómo vas a averiguar cómo se reproducen, cómo se comunican, cómo se quieren? porque tienen sentimientos, los grandes mamíferos marinos del medio del Pacífico. Estoy observándolos de lejos y tal. Aquí no, aquí los tenemos allá a mano y sacamos el cortisol todos los días y vemos su cómo respiran, la espirometría nos informa sobre los gases que entran y salen, cómo se reproducen. Hemos tenido dos belugas que han nacido, una se murió enseguida, pero la segunda hemos aprendido mucho y está ahí, tiene 2 años. El Cairo mide ya 3 metros y medio. Bueno, entiéndeme, todo este tipo de cuestiones solo se pueden hacer si los tienes a mano. Y los tienes que mimar, claro, y por eso viven casi el doble de lo que viven en la naturaleza. Y estas aves que no podrán volver a la naturaleza, pues se quedarán con nosotros y seguramente, a pesar de estar enfermas, vivirán más que algunas de las que migren. Vale, eso es la naturaleza y no tampoco vamos a ir en contra de la naturaleza, aunque volamos en aviones en lugar de volar con las alas y tenemos internet y hablamos por la radio y nos oyen en el quinto pino y esto es como una especie de magia. Bueno, vale, pero eso se acepta. Lo otro no, pues mire usted, es lo mismo. Es lo mismo, es el progreso y es que el hombre una buena parte de su conocimiento lo está aplicando para el bienestar no solo de los demás humanos, sino también de los animales y en general del medio ambiente. Ya está. Este mensaje me gusta, porque que un acuario, que evidentemente es un elemento turístico de primer orden, que evidentemente enseña cosas que están muy bien y que son interesantes y que son divertidas, que enseña muchas cosas, que uno va aprendiendo, que satisface la curiosidad, vale, vale. Pero además de eso investigamos por debajo y recuperamos. En este caso los flamencos, delfines, o tortugas.
Ahí va yo, los tortugas, porque sé que hemos visto, supongo que muchos oyentes recordarán, hemos visto una campaña del Oceanográfico de las tortugas, que si avistábamos alguna tortuga, ¿no?, si tenemos que avisar.
Ya lo hacíamos, pero este año hemos hecho una campaña conjunta con Cruz Roja y con otras organizaciones que todos los años hacían esta campaña, pero sin el altavoz que supone el que el Oceanográfico tenga 1,5 millones de visitantes al año. Entonces el Oceanográfico este año entra a tope, poniendo dinero. Aquí no es, no, tampoco son millones, que tampoco cuesta tanto. Es poner unos carteles y hacer unas charlas en las playas de gente de Oceanográfico y de Cruz Roja conjuntamente para explicarle al tío que está ahí bañándose, mire usted, los nidos de tortugas, las tortugas vienen aquí, pero a la playa que está ahí en la Malvarrosa o en la del Salero o más para abajo, en Denia o en Javea, a estas playas desovan las tortugas. Hacen su nido, lo rodean de arena, lo dejan y se van. Y luego en el nidito, con un poco de suerte, eclosionan las tortuguitas. Y cuando eclosionan, muy chiquitinas, cuando se han recuperado de la salida del huevo y todo el rollo este, se ponen a andar despacito, despacito, despacito y se van al mar.
Al mar.
Y ahí, pues la mitad mueren, la mitad han muerto en el nido, la otra mitad muere al llegar ahí, porque se la comen las aves, porque no sé qué, o porque el turista despistado la pisa. Porque no la ves, es que son muy chiquitinas. Y los nidos ni te cuento. 2 niños jugando al fútbol, aplastan el nido y se acabó el nido.
Pero cuando se detecta un nido, enseguida va y se protege.
Eso es lo que queremos. Ya se hacía. Yo me acuerdo, hace 3 años, había un nido con una cantidad de huevos impresionante y estaba al lado del Parador del Saler. Fíjate, el Parador del Saler, una playa turística, no está tan masificada como otras, pero había mucha gente. Y entonces montamos ahí una especie de tenderete, una vallita, y había ecologistas, había naturalistas, había personal de la consejería, había personal del Oceanográfico relevándose gracias al parador. Fíjate, el parador de Saler que daba comida y bebida a los que estaban, yo no, los que estaban de guardia, yo iba allí de visita. Pero vivo cerca, o sea, que no te creas tú que no he ido yo más de una vez allí a echar un vistazo. Pero bueno, y desde Aban, o sea, el parador de Saler se portó muy bien. Luego hemos hecho allí con ellos una especie de campaña dentro del parador, para todos los visitantes del parador, que se conciencian sobre el tema de las tortugas. Lo que tú dices, estas tortugas se cuidan, y luego una parte de ellas las dejamos que eclosionen de manera natural. Pero otra parte de esos huevos nos los llevamos a la Oceanográfico y los incubamos. Bueno, el porcentaje que tenemos en estos 3 o 4 experimentos que hemos hecho de ese tipo es que a nosotros nos nacen la mitad, el doble que a los que nacen de forma natural.
De forma natural.
O sea, si dejas 50 huevos allí y nos llevamos 50 nosotros, a nosotros nos nacen 40 y a ellos nos nacen 20. No importa, 20 son muchos para la naturaleza, pero 40 para nosotros son muchísimos, porque nosotros los engordamos, les damos de todo, les damos comidita justa, empiezan a engordarse y cuando son ya de un tamaño entre 20 centímetros y 30, aunque pueden llegar a medir 1 metro, estas tortugas son la tortuga boba, la careta, como se dice en latín. Pero bueno, la tortuga boba, que es relativamente común, y llegas a ser de 1 metro, pero cuando ya tienen 30 centímetros ya son casi adultos, son adolescentes. Las podemos soltar, y todas las soltamos, y vamos a la playa donde estaba el huevo. y por allí pues viene a lo mejor, pues yo que sé, algún concejal o la alcaldesa o el alcalde del pueblo o de la ciudad, viene alguien de la consejería, alguien de la oceanográfica, hacemos ahí unas charlas y no sé qué, divulgación, entregamos folletitos, hacemos publicidad, entre comillas, de lo importante que es recuperar las tortugas para la salud de la naturaleza, que las tortugas forman parte de una cadena trófica enormemente importante, hacia abajo y hacia arriba. Y al final, la tortuguita va, y por instinto, habiendo estado en el oceanográfico, habiendo nacido en el oceanográfico, y habiendo estado en un tanque, grande, pero bueno, un tanque, de repente la tía es capaz de irse hacia la playa, además poco a poco, sin ninguna duda, hacia el mar, se mete en el mar, las olas, es igual, sigue ahí, empieza a nadar, y desaparece. Les ponemos un sensor muy chiquitín, de tipo radioeléctrico, y la seguimos por satélite. Yo he seguido personalmente, porque tenía el tracking, lo tenía en mi ordenador portátil, me lo llevaba a casa, yo he seguido desde mi casa tres de esas. Les tenía el numerito. Bueno, una de ellas estaba, la última vez que le seguí, ahora ya se ha perdido la pista, pues ha ido a agotar la pila o lo que fuera, una de ellas estaba al otro lado de Sicilia. Una estaba cerca de África, hacia Malta.
Y salieron todas de aquí.
Malta, Olivia. Todas salieron de ahí, del parador de Saler. Y otra había cruzado el estrecho y estaba por ahí, por el cabo de iba hacia América.
Porque también este tipo de experimentos favorece a saber las corrientes marinas, ¿verdad?
Claro. No solo las corrientes, porque ellas se ayudan a las corrientes, pero se hace que salieron el mismo día y a la misma hora, cada una fue a un lado. Claro. También por qué van, o cómo van, o a dónde van, dónde hay más. ¿Qué les mueve? Estas tres, que cada una se ha ido a un sitio diferente, pero ojo, las demás parece que siguen rumbos parecidos. Nos falta la estadística, pero bueno, cuando haya muchos datos, todo esto es ciencia. ¿Entendés? Claro. Lo que quiero contar con esto, aparte la anécdota de lo bonito que es que el nido, que no sé qué tal, cuidamos el nido tal, es que si conseguimos que muchos nidos sean preservados gracias a la campaña de Cruz Roja, de la Oceanographic y de todos los que participan, la Consejería de Medio Ambiente, los ayuntamientos también, algunos de ellos la verdad es que se vuelcan, y gracias a los ecologistas, hay Shalok, que es una organización extraordinariamente activa para la protección del mar y del medio marino y de las costas y tal, todas estas personas tan voluntaristas están consiguiendo que científicamente hablando empecemos a tener datos. Luego ya los grandes científicos con esos datos podrán averiguar, como tú has dicho, muchas cosas, ¿no? Hacia dónde van, que si la temperatura del mar, que si en un momento va a influir el oleaje o las corrientes o lo que sea, o simplemente que van aquí porque aquí hay mejor alimento o porque lo que sea, o simplemente al azar, que podría ser otra, que vayan, pues eso, colonizar el océano, que es muy grande, ¿no? Al final, esto de la ciencia no es solo un laboratorio con grandes aparatos y tal. La ciencia se basa también en observar. Intentar observar, gracias a esos datos, alguna regularidad, algún efecto, alguna posible ley. Y a partir de ahí, desarrollar una teoría que te permita confirmar posteriormente la teoría para establecer una ley. Este es el proceso de la ciencia. Todo lo demás de los aparatos del cual es para observar, para tener datos. Y luego los datos hay que hacer ciencia. Es decir, a lo mejor no significan nada. O no sé lo que significan y tengo que inventarme una teoría que luego tengo que verificar o falsear. Claro, todo este proceso en la naturaleza, que es tan grande, tan extensa, pues en un acuario grande como el oceanográfico, permite hacer muchas cosas que no se podrían hacer en el medio natural. Y eso justifica mucho, en mi opinión, incluso personalmente, que yo esté haciendo esto, que lo hago todavía a mi edad, y también justifica mucho el que los grandes acuarios bien mantenidos, modernos, con mucha potencia científica investigadora, existan en el mundo.
Pues Manuel Toaria, muchísimas gracias, como siempre.
De nada, un placer. Yo estoy aquí a gusto con vosotros, pero tenía muchos más temas que tratar.
Muchísimos temas que tratar, pero bueno, todos ojalá fueran tan interesantes, ¿no? Como todo lo que nos acabas de contar. Manuel Toaria, gracias.
Gracias a vosotros.
Y un abrazo a toda la gente, que curra valiente en el océano.
Saben que les apreciamos y que en los medios de comunicación empiezan a apreciarles mucho, gracias a todos nosotros que estamos contando lo que ellos hacen.
Un abrazo. Vamos a Publi y volvemos.
99.9 Valencia Radio. Elaboramos nuestra horchata Chove desde 1959 y, entre otros lugares, puedes saborearla en nuestras horchaterías Subies de Almásera y de Massamagrell.
Horchata Chove, 100% tradicional, 100% artesanal. Horchata Chove, te tonifica, te refresca y te hidrata. Ah, y y también te estimula gracias a su chufa valenciana.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches 10? Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches 10, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96-323-7449.
Clandestino Nightclub, una cena con espectáculo protagonizada por la Babalu Sweet Band. Viaja con nosotros a la América de los años 40. Reserva en casinocirsavalencia.com.
Novena edición de Alere Dolia, el certamen gastronómico de la Marina Alta el 7 de septiembre en el Auditori Teulada Moraira. María José San Román, María José Martínez, Sole Ballester son estrellas de la gastronomía que abanderan esta nueva edición de Alere Dolia y donde de nuevo la uva moscatel de Alejandría será la protagonista. El 7 de septiembre la alta gastronomía será protagonista en el Auditori Teulada Moraira. Alere Dolia, la sensación de la Marina Alta.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa. Que tenga sabor natural de jamón cocido refinado. Que se identifique las finas vetas de grasa. Por supuesto, sin gluten ni lactosa. Apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Verano en inglés es summer y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a vernos y enjoy. Más info en whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
99.9 Valencia Radio.
Bueno, pues anem a la crónica esportiva del cap de semana. Javier Bayul, Arturo Delgado, ho comentàvem al principi del programa. El Llevant va guanyar 2-1 contra el Villarreal, sí. Derbi valencià,
sí.
Derbi de la comunitat, podríem dir. I el València pues va caure.
Sí, el València està pues en la línia de l'any passat, ¿no? De com empezó así también flojete, pero bueno. Vamos a hablar del Levante, que
sí. Bueno, pero el Levante remontó un partido que lo iba perdiendo, ¿no?
Sí, el partido del Levante la verdad es que pintaba todo muy mal, porque sí que es verdad que tal y conforme a mí me parece que el primer gol, bueno, el gol del Villarreal de Gerard Moreno, la salida de Toko Ekambi para mí parte en fuera de juego y en las imágenes está, no sé cómo el VAR no rearbitra esa jugada, ya que hay que solo tirar la línea y por la perspectiva que da la televisión, que tampoco es que perdón, que tampoco es que de deje las cosas muy claras, pero bueno, como mínimo deja la duda. Para mí parte en claro fuera de juego el toque Cambi, que cede luego el gol a Gerard Moreno haciéndole un pase de la muerte. Sí que es verdad que el Villarreal juega mejor la primera parte, de hecho es un milagro, vamos a decirlo así de claro,
que el Levante haya ganado.
No, que el Levante se fuera solo a la primera parte 0-1 perdiendo, la verdad es que fue un milagro. Sí que es verdad que una vez que el Levante se va al descanso, sí que sale con aire renovado en la segunda parte. Y hay que decir que la entrada de Roger Martí sobre el minuto 70 le da otro aire. El equipo de Paco López en este caso estaba muy desenchufado. Es raro que Rubén Bezo, por ejemplo, estuviera tan flojo, que parte como el líder de la defensa estuviera tan flojo en defensa. Había muchas concesiones para los delanteros del Villarreal. Y el Levante no se encontraba, ni los mediocentros para mí circulaban bien el balón, no llegaban balones tanto a Sergio León como a Morales. A Morales no le recuerdo un partido tan malo desde que viste la camiseta granota. La verdad es que para mí Morales estuvo desenchufadísimo, y de ahí que el penalti... el penalti tuvo dos fases, vamos a decirlo así. Pitan el penalti... Penaltito, vamos a decirlo así, sobre Bardi. La verdad es
porque
que...
penaltito.
Porque era un penalti que...
no se podía haber pitado.
Sí, que es verdad que le da, pero como se rearbitran ahora todas las jugadas... creo que es el toco Cambi a Bardi, pero no es una patada de gravedad, ni es una zancadilla, ni es nada.
Digamos que no es un penalti de libro, ¿no?
Sí, no, le corta un poco, se puede pitar y se puede no pitar, y no hubiera pasado nada y nadie se hubiera quejado luego.
Sí, se pitó, ya está bien, ¿eh? Que en muchas ocasiones también no nos han pitado muchas cosas y hemos palmado muchos puntos.
Sí, hay que decirlo así, y sí que es verdad que, como decía, el penalti tuvo dos fases. Morales lo tira a su izquierda, a la derecha de Andrés Fernández. Andrés Fernández para el balón. Pero ahora, con la nueva norma que hay de arbitraje, Andrés Fernández se acerca un paso por delante de la línea, que no es lo que se, con la nueva ley no se puede hacer.
No, vamos a aclarar rápidamente esta ley. Teóricamente, el año pasado el portero no se podía adelantar absolutamente nada. Lo que pasa es que siempre se hacía, porque es una manera de achicar, ¿no? Este año ha entrado en rigor una nueva normativa que dice que el portero se puede adelantar siempre y cuando tenga un pie en la línea, ¿no? Entonces puedes dar ese micropasito que se daba antes para achicar, pero siempre dentro del límite este de que un pie tiene que permanecer. Entonces, pues no cumplió y mandó a repetir el penalti, ¿no?
Vamos a ser claros con esa norma. Sí que es verdad que había porteros que se adelantaban muchísimo y forzaban que el delantero fallara, porque para mí eso sí que no era justo, pero vamos a decirlo claro, el penalti podía haber seguido y no hubiera tenido ninguna discusión, porque hasta los jugadores del Levante se sorprendieron. Pero bueno, milagrosamente el VAR en este caso nos ayudó. Morales no se veía con la suficiente confianza como para repetir el penalti, y fue Roger, que acababa de botar al campo, salir al terreno de juego con toda la incertidumbre que cae sobre él, que hay mucha habladuría sobre si se va a ir, si no se va a ir, si va a ser titular, si va a tener los minutos que debe tener. Para mí, yo soy muy de Roger y siempre lo digo, a mí Roger me gusta, a mí Roger le imprime casta. Sí que es un jugador a lo mejor que es muy específico de área, pero a mí Roger me gusta, y ya te digo que para mí Roger a día de hoy tiene que ser el delantero titular, porque los números le avalan. Yo no sé si será el mejor, será el peor, será el que más le gusta a Paco López, será el que menos le gusta a Paco López, pero Roger es un jugador que siempre se lo deja todo delante del campo, y bueno, creo que en menos de 2.000 minutos llevaba 15 goles. Entonces, para mí es algo muy memorable, que en el Levante no se puede desaprovechar este tipo de jugadores, y marcó el penalti. Sí que es verdad que el penalti lo tocó Andrés Fernández, estuvo a punto de pararlo, pero lo metió Roger, lo celebró con una rabia importante. Y luego creo que es a los 4 minutos después, el mismo Roger, sí que Andrés Fernández se lía al sacar un balón, le roba el balón al portero del Villarreal, la lía el portero del Villarreal, Andrés Fernández, y le hace penalti, tumba al jugador granota, al delantero Roger. Roger es el mismo que se encarga de meter el segundo gol, que vamos a decirlo claro, Roger no llevaba ni 10 minutos en el campo y ya llevaba dos goles. Habían remontado el partido, el Villarreal estaba noqueado, estaba en la lona. Sí que es verdad, por temas de árbitro, de arbitraje, el Villarreal estaba fuera y el Levante no estaba jugando bien, pero bueno, hay que decir que le vino muy bien, y hay que decir que Calleja luego hizo una rueda de prensa incendiaria, que me parece muy ventajoso decir esto el día del partido, el viernes. Hizo una rueda de prensa incendiaria, pero bueno, hay que decirlo claro, cuando a Morales el año pasado un talón en fuera de juego le arruinó el partido al Levante, ahí no se quejó, y entonces es muy ventajista no salir la semana pasada, o sea, no salir esta semana y salir hace nada, un par de meses, porque fue de los últimos partidos, ahí no se quejó, y a día de hoy sí.
Bueno, pero yo creo que eso,
bueno, pues entonces pasa, ¿no? Ya, pero entonces sé, claro, Paco López fue claro, nos benefició el VAR
de hemeroteca y la hemeroteca siempre está ahí.
Lo que hay que hacer es ser más autocrítico. Si tú has tirado, creo que fueron 19 veces, has tirado 19 veces a puerta, solo has podido meter un gol, pues igual el problema ha sido tuyo el perder, ¿no?
El Villarreal fue, hay que decirlo, bastante superior,
muy vertical,
en bastantes fases del partido, y el Levante, gracias a Aitor, a su portero, la verdad es que hizo muy buen partido, Roger jugó muy bien, y bueno, vamos a decirlo así de claro, la Virgen fue la que permitió que el Levante se llevara esa victoria 2-1 frente al Villarreal.
Bueno, oye, pues mira, cuando esto por lo...
Lo comido por lo servido,
¿eh? Porque yo me acuerdo que la temporada pasada era un escándalo, sí, la de puntos, ¿no? Sí. Que palmó el Levante, sí. Y no por su...
No les enrolla la suerte
y no justamente por su juego. Y nos vamos al Valencia, Celta 1, Valencia 0.
Sí, pues, Javier. Segundo pinchazo consecutivo del Valencia, esta vez contra el Celta fuera de casa, y nos hemos encontrado un Valencia pues con la misma presión que el año pasado cuando se jugaba fuera de casa, que es un Valencia descafeinado, que parece que no cree mucho en sí mismo. Una de las primeras imágenes que ya te empieza a oler un poco raro es el panorama por bueno, toda la polémica que ha habido estas últimas semanas.
Extradeportivo.
Sí, extradeportivo, ¿no? Parece que afecta de alguna manera, pero bueno, eso no es excusa para ver a Guedes bajar al trote en el minuto 5 ya. Tú en el minuto 5 no estás cansado, ¿no? Y Parejo gritándole que bajara, eso fue una de las imágenes del partido para mí, y resume un poco lo que es la esencia del partido, ¿no? Al cuarto de hora se encaja un gol temprano, que duele, porque fuera de casa remontar partido siempre tiene un extra de complejidad, y bueno, el Valencia tuvo fases en las que llegó a combinar y hacer buenas jugadas, reconocible, ¿no? Como la final de la Copa del Rey, mismamente, pero que no pudo materializar.
Pero vamos a ser claros, ¿quién dirías que fue el mejor jugador del Valencia?
A mí me gustó mucho Cilesen, que tengo que, tengo que decir, claro, se hizo buenas paradas de mérito, y tengo que decir un dato curioso, en los últimos tres partidos, contando el Trefuta Roncha, le han tirado 9 penaltis y por fin se paró uno. Que esto es algo que con Neto parecía que era imposible, que parara un penalti en la Liga, que yo en los últimos 2 años no le recuerdo ningún penalti parado, y bueno, parece que Cilesen por fin a la novena ha ido a la vencida y se lo ha podido parar. No sirve de mucho porque realmente el Valencia pues al final no materializó con un gol, pero bueno, hay que mirar la parte positiva y tenemos portero, que eso es algo bueno. Luego, pues lo que te comentaba, como la cara negativa, pues a mí Guedes, la actitud esa no me acaba de convencer, porque yo entiendo que a lo mejor en el minuto 60 estás ya un poco reventado, te cuesta... te pesa el culo, vamos a hablar claro, y te cuesta bajar, pero en el minuto 5 lo que no puede ser es que sea una banda, ¿no? Y es que el Celta tampoco juega nada.
Que un Celta mediocre pasó por encima tuya, pero mediocre, pero mejor que tú. Le hizo lo mínimo para ganar el partido y tiene jugadores que destacaron mucho, por ejemplo, Denis Suárez, con toda la polémica que tuvo con el casi fichaje del Valencia, vamos a decirlo, que el Valencia preguntó por su vida privada. No, desde el club nos dicen que no, pero bueno, Denis Suárez sabe que preguntaron por su vida privada y no le sentó muy bien, y yo creo que el mejor jugador la mejor acción del Valencia fue que Denis Suárez no metiera gol, porque esa celebración iba a ser incendiaria, porque Denis Suárez tenía ganas de marcar y Denis Suárez quería revancha, y Denis Suárez vendrá a Mestalla cuando venga el Celta aquí a jugar y querrá demostrar quién es Denis Suárez y querrá demostrar que no está de acuerdo con lo que dice el Valencia. No sé si es verdad o no, desde el club dicen que no preguntaron por su vida privada, pero Denis Suárez eso le supo muy mal cuando su fichaje fallido por el Valencia Club de Fútbol.
Luego la gente en Twitter pues estaba especulando, ¿no? que la suplencia de Rodrigo podía ser un indicio, sí, de que quizás no iba a volver a jugar
Salió luego.
En Mestalla, ¿no? Salió luego, es verdad. Y bueno, pues especulaciones que se hacen, ¿no? Momentos de tensión. Yo no lo sé, pero por suerte queda una semana para cerrar este culebrón y ya lo tendremos claro. De todas maneras, Marcelino quiso tranquilizar a la gente y dijo que saliese quien saliese, iba a haber un recambio de manera imperativa, ¿no?
Marcelino en rueda de prensa salió y dijo que lo hacía la suplencia de Rodrigo porque no veía al jugador mentalmente preparado, que es normal. Está teniendo mucho ajetreo con su entorno de si se va, se queda, va a Madrid, se queda en Valencia, el Atlético vende a Correa, no lo vende, al final eso descentra al jugador ya. Y yo creo que es un activo muy importante para el Valencia, Rodrigo. Yo no sé, no creo que a las alturas que estemos tenga que vender el Valencia a Rodrigo, porque no creo que vaya a encontrar un sustituto de tal calidad, vamos a decirlo así de claro, pero sí que es verdad que los 60 millones es una cifra importante por Rodrigo. Lo que pasa es que, claro, 60 millones, cualquier otro delantero top, vamos a decirlo así, Champions, no te va a costar menos de 50, y entonces te van a estar esperando con la escopeta para que vayas a preguntar por su delantero. Saben que tienes dinero para atracarte. Entonces no sé si va a ser el mejor el remedio que la enfermedad. Bueno, el Valencia perdió ese partido contra el Celta, dejó malas sensaciones y sobre todo es necesario que acabe el periodo de fichajes y que el entorno del Valencia se tranquilice.
Igualmente, ahora mismo nuestros compañeros de deporte, a partir de las 2, pues toda la información en la trastienda con Juanma Domenech y José Luis García Canet, Pepe Lu. Pausa para la publi y continuamos.
Todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31, por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blas Ibáñez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite yosa.com.
Nena, te cojo prestado el vestidito de flores.
Mamá.
Y la chupa de cuero.
Mamá.
Es que desde que me hice el lipoláser en Clínica de Besa me cabe toda tu ropa y me siento fenomenal. Ya no tengo michelines.
Mamá.
Sí, ya lo sé. Y después de hacerme los tratamientos con el láser Resurfacing y el New Face, tus compañeros de la facultad creen que somos hermanas.
Mamá.
Ah, y ya tenemos fecha para el injerto capilar de tu padre en la Clínica de Besa. ¿Me dejas los vaqueros? Ahora en Clínica de Besa, lipoláser. Infórmate en Clínica de Besa, Guillén de Castro 96, 673-16-93-49.
Este verano embárcate en las noches del Oceanographic con el submarino amarillo. Un viaje diferente con danza, delfines, natación sincronizada y la música de los cuatro de Liverpool. Del 13 de julio al 31 de agosto abrimos hasta medianoche. Entradas en oceanographic.org, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Ya está en tu kiosco el número de agosto de la revista Plaza. En portada, la nueva medicina, el reto de la especialización. Además, Sheila Martínez, un gancho de oro. Aerolíneas, el sector cae en picado. Ramón Esteve, diseño con nombre propio. Henry, de político a Kelly. Reportajes, opinión, análisis, sociedad, galerías de fotos, la mejor información del mundo del motor. Todo en el número de agosto de la revista Plaza. 100% periodismo, 100% valencianos.
Existe un lugar en la Comunidad Valenciana que es mucho más que todo lo que ves. Es más que naturaleza, es más que salud, es más que bienestar. Montanejos, referente del turismo de interior de la Comunidad Valenciana. No tienes por qué elegir cuando puedes tenerlo todo. Visita Montanejos, Villa Termal, 25 grados todo el año. Más información en www.visitmontanejos.com. Fundación de Turismo de Montanejos, Ayuntamiento de Montanejos, Turisme Comunitat Valenciana, Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Castellón.
Tu paladar es exquisito porque se deja seducir por Martínez Gargallo. Más de medio siglo ofreciendo los mejores jamones con curación natural de Huelva, Guijuelo, Extremadura, Aragón, Teruel. Además, cuentan con una gran variedad de quesos valencianos. Jamones Martínez Gargallo, garantía de éxito. Mercado Central de Valencia. vuelven nuestros cursos de cata. Conoce las diferentes variedades y subzonas. Además, consigue tu certificado con denominación de origen. Adelántate y reserva ya tu plaza. Más info, cursos@vinovalencia.org. 5 y 6 de octubre, cuarta edición de la Feria del Queso Artesano de Montanejos. Los mejores quesos artesanos de la provincia de Castellón y de la Comunidad Valenciana en un escaparate y marco único e incomparable que solo Montanejos nos puede ofrecer. Acompañado de múltiples actividades, cocina en vivo, música en directo, degustaciones, maridajes, talleres. Queremos queso, necesitamos queso, nos encanta el queso. 5 y 6 de octubre, cuarta edición de la Feria del Queso Artesano de Montanejos.
Más info en feriaquesomontanejos.com. Ayuntamiento de Montanejos, Turisme, Comunidad Valenciana.
99.9 Valencia Radio.
Bueno, continuamos. Javier Bañuls, bueno, sección pues, bajo presión.
Under pressure.
Exacto.
¿Por qué no?
¿Y por qué no? Y yo ya no sé absolutamente nada más.
Eso es lo divertido de hoy, que no tenéis ni idea de lo que voy a traeros. Vale. Y eso me parece estupendo porque solo voy a poder hacer esto una vez y ha sido esta. Entonces os voy a contar un poco de qué va. Como a la gente le encanta vuestros rifirrafes, ¿no? Yo me incluyo, yo soy muy fan, o sea, a mí me alegráis la vida.
¿Quién? ¿Los de Arturo y un servidor?
Me encanta. Y la gente no
pero
sabe...
luego somos amigos.
Sí, pero la gente no sabe lo que se pierde fuera de micrófono. Es maravilloso lo que sucede aquí. Algún día saldrán todos los secretos a la luz, pero bueno.
Exacto.
No somos pocos los que alguna vez hemos oído que no todo es blanco o negro, ¿no? Que hay una infinitud de grises en medio, ¿no? Entonces yo, como un poco queriendo filosofar con vosotros, con la audiencia, la vida a veces os pone en situaciones que os toca elegir entre una situación mala y otra peor. Pero como la vida hoy no está aquí, o está aquí pero tarda mucho, pues yo voy a hacer de vida y os voy a poner a vosotros en estas situaciones que son complejas.
En aprietos.
¿No? En aprietos.
Vale.
Entonces, vamos dando miedo,
A mí también.
Vamos a empezar.
Porque aparte es que no tengo ni idea, de lo que, de por dónde va a tirar.
Vamos a empezar con una más seria y vamos a terminar más amenamente con unas que son más graciosas y que seguramente puede ocasionar alguna discusión aquí entre los tertulianos.
Vale.
Entonces, vamos a la primera, a la que he titulado El límite de la privacidad.
Sí.
Vale. Imaginad que sois alguien muy poderoso y que acabáis de fundar un nuevo país. Está prácticamente todo listo para ponerse en marcha, pero surge un dilema que no se había planteado hasta la fecha. Y es que, claro, hay un problema de privacidad porque se debe de informar a las autoridades de aquellas personas que contraigan enfermedades de transmisión sexual de manera imperativa cuando sean tratados por su médico o en su lugar deberán de ser... bueno, pues está reservados al ámbito privado, ¿no? Y me voy a explicar con esto. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando una persona contrae una enfermedad común, de enfermedad de transmisión sexual, como podría ser gonorrea, se informa a una especie de órgano gubernamental de que, bueno, hay un historial con este tipo de personas que han contraído estas enfermedades en esta fecha concreta, ¿no? Entonces, vosotros, si fundarais este país, ¿seguiríais el modelo estadounidense? Por ejemplo, tú vas a alquilar un piso, tú vas a pedir un préstamo, incluso te van a contratar en un trabajo y el jefe en cuestión o el banquero tiene acceso a esta información vuestra, que tal día contraísteis tal enfermedad. ¿O seréis más partidarios del modelo español, que es, bueno, esto queda ante los médicos? Sí que es verdad que avisamos a la gente con la que has tenido contacto de riesgo, pero queda todo de puertas para adentro, por decir de alguna manera.
Yo me quedaría con esa opción.
Yo también.
Con la opción de... es un secreto al final, que no se tiene por qué enterar nadie de tu vida privada. Sí que es verdad que puede causar un problema en la sociedad, porque ya te has creado, pero bueno, a mí esa opción me parece la buena.
Pero yo creo que la opción que lo sepan los médicos y que lo sepan, en este caso, ¿no?, tus personas de entorno, creo que...
Es que, ¿cómo
que
se llama?
Yo abogaría por ella.
¿Cómo se llama el cuando los médicos se guardan un secreto? Es que no... Cuando los médicos no cuentan la vida privada de los pacientes. Secret... Sí, tiene...
profesional, imagino.
Sí, tiene un nombre, ahora sí. Mismo no me acuerdo yo tampoco, pero sí que es cierto que es el código, este
sí, exacto,
código que tienen
exacto,
los médicos que no tienen por qué revelar ninguna información ninguna, de su propio paciente.
Ninguna información del paciente.
Sí, como
hipocrático, nos dicen en el WhatsApp.
Sí,
correcto.
Sí, perfecto, muchas correcto. Gracias.
Bueno, pues ahí queda eso, ¿no? Esta polémica surge porque a lo mejor hay personas que tienen VIH, hay determinados trabajos en los que pues esto es importante saberlo porque se está en contacto con sangre o con objetos punzantes y hay un riesgo mayor de contagio, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar este tema serio y vamos a irnos a un poco más de relajación porque, bueno...
Porque es lunes.
Es lunes, os he visto un poco tensos.
Y la última semana... Hombre, es que no sabemos por dónde vas a tirar, ¿vale? Pues es un poco lógico.
Bueno, yo quiero aquí tranquilizaros y lanzaros.
Mira, nos dicen en el WhatsApp... juramento hipocrático es otra cosa. Nos dicen deontología. No sé.
Pues ahora a mí me ha hecho dudar sí, ¿no? Porque yo creía que era el hipocrático, pero por otra manera.
No, hipocrático
manera...
no, yo creo que me abogo más por el deontológico.
Acuerdo de confidencialidad o secreto profesional, nos dice.
O secreto profesional.
Bueno, desde aquí le mandamos un saludo que nos está escuchando Mon, nuestro compañero.
Un abrazo enorme.
Mira, perdona, el juramento.
La semana que viene estás aquí.
Pablo,
¿sigue?
El juramento hipocrático es un juramento público obligatorio que solo pueden hacer las personas que se gradúan en las carreras universitarias de medicina. Tiene contenido de carácter ético que orienta al médico en la práctica de su profesión.
Pues ahí lo tenemos. Ahora,
las
soluciones que os voy a traer no necesariamente tiene que ser algo que haríais, pero sí me tenéis que decir con cuál os identificáis más, porque así la gente nos va conociendo un poquito mejor, ¿no? Y la siguiente dice así. ¿Qué preferís? ¿Ser influencers veganos y comeros un buen embutido todos los fines de semana a escondidas de vuestros fans o asumir que tenéis debilidad por el alcohol públicamente y que te quiera quien te tenga que querer?
Yo... La segunda.
¿Tú la segunda?
Sí, confío. Sí. ¿Por qué tienes que esconder cierta...
Es que claro, la primera es como mentir, ¿no?
Uh-huh.
Claro, por eso.
La primera es como... No, ¿la segunda cómo es? ¿Plantearlo otra vez?
La segunda es pues que tú tienes un problema y lo asumes con naturalidad y te da igual lo que la gente piense por ser como eres.
Yo creo que la primera parte para superar un problema es reconocer que tienes el problema. Entonces
claro.
Yo creo que la segunda parte es la que todo el mundo debería escoger. O por lo menos yo también la escojo.
Sí, lo que pasa es que también en muchas ocasiones se tiene la... O parece que se tenga la obligatoriedad de decirlo todo.
No, claro. Eso es otra cosa.
Evidentemente.
Tú puedes tener un problema, el que sea, claro, y no hace falta decirlo.
Yo tengo muy claro. Yo tengo un problema con el tabaco. Es decir, porque soy fumador. Y yo el día que decida dejar de fumar necesitaré ayuda profesional. Y no me escondo y tal, pero es que tampoco me siento orgulloso de esto.
No,
pero bueno.
Puedo decir, hombre, yo lo podría decir en función cuando dé el paso de tal, si me va bien y tal, para que pueda dar ayuda, ¿no? Una forma de ayuda a los demás, pero si no, yo creo que también en muchas ocasiones a veces nos sentimos muy obligados a contarlo absolutamente todo.
No, bueno,
pues tampoco es necesario.
Cada uno es libre de compartir lo que quiere de sus experiencias, ¿no? Y por eso vamos a mirar otra de las experiencias. La semana pasada estuvimos en Requena haciendo un programa en directo, que nos sirvieron un buen vino, todo hay que decirlo. Y bueno, nos hablaron de a propósito de que, pues cuando veían a un hombre, un par de hombres entrar al baño, se pensaban que se iban a drogar, ¿no? Entonces de aquí yo le empecé a dar al coco y digo, ostras, vosotros, ¿de qué seríais más en una situación así, no? Entonces os pongo en situación más concreta. Entráis con vuestro mejor amigo, por ejemplo, para ayudarle a sostenerse en pie mientras realiza sus necesidades porque va súper ciego esa noche en la discoteca, o sois más de entrar al baño para fumaros un cigarro con él a pachas porque, claro... pagar 3 euros de cuño para salir de la discoteca y fumar legalmente no va con vosotros.
Yo es que me pongo el cuño y salgo a fumar.
Yo es que creo que propones dos temas que no pegan nada conmigo. Me refiero, si veo que mi amigo está lo suficientemente mal para no... Para, exacto, por ahí va, para no poder ni mear él solo, pues oye, vamos hacia casa y ya está, y se acaba la noche.
Bueno, pero tú te tienes que poner en la situación de que tu amigo tiene que mear sí o sí. Entonces...
Pago el cuño, que me fuera, porque obviamente no puede mear, entonces en un baño público no va a poder hacerlo bien y ya me lo llevo a casa. O que se mee en el coche y ya lo limpiaré.
Siguiente.
Pablo no va de discotecas, vale. Situación curiosa, verosímil, me ha pasado, entonces quiero ver cómo reaccionaríais vosotros. Acudís a un wok japonés muy concurrido del centro. En una de esas os sale el que parece ser vuestro plato cocinado, con muy buena pinta. Justo cuando lo cogéis, una señora de unos 60 años os informa de que ese es su plato y que por favor se lo devolváis. Vosotros, empeñados en que la señora está loca y que ese es vuestro plato, la ignoráis y os dirigís a vuestro asiento, pero justo antes de hacerlo os percatáis de que vuestro plato auténtico estaba al salir y que la señora tenía razón. Ese era su plato. ¿Vosotros qué hacéis? ¿Buscáis a la señora y le devolvéis el plato pidiéndole disculpas? ¿U os sentáis en vuestro asiento y fingís que no habéis visto absolutamente nada?
Yo vuelvo y le pido disculpas y le devuelvo el plato. Lo tengo muy claro. No dudo.
Sí, yo he tenido situaciones muy similares y la verdad es que lo he hecho y sin...
No pasa nada por
pedir
disculpas.
¿Sabéis qué pasa? Que yo creo que hay que discutir menos. Y lo digo yo, que soy muy discutidor. Entonces, en una situación así, creo que directamente en un wok, que están todo el rato pasando platos, es decir, tenga razón o no, coja el plato y ya yo, me darán otro.
Yo es que soy muy cabezón, ya puesto que me he equivocado, hasta el fondo, ¿sabes? O sea, con mi orgullo yo me siento, me como el plato y luego si eso vuelvo por otro. Y señora, lo siento mucho, pero ese era mi plato.
Y acabamos con...
con el dilema de la pseudo embarazada.
Sí.
También me ha pasado. A ver qué haríais vosotros. Estáis en el metro sentados. De repente entra una mujer adulta que vosotros pensáis que puede estar embarazada. Pero tenéis vuestras dudas sobre sus hábitos alimenticios. ¿Os arriesgáis a ceder el asiento a riesgo de que no sea una persona embarazada y os pueda caer algún insulto por insinuar que está gorda? ¿O la ignoráis y continuáis sentados, pudiendo llegar a ser muy mala gente por no ceder el asiento a una persona que de verdad lo necesita? No como vosotros, que sois unos perros y simplemente os da pereza permanecer de pie en el metro.
Yo ignoro.
Tú ignoras.
Pero porque no me atrevo a decirle a alguien que está embarazada. Es que queda muy mal si tú a alguien que no está embarazada le dices, uy, estás embarazada.
A mí no se me ha dado la situación en autobús de esta situación en concreto, pero sí que se me ha dado la situación de yo ver a una persona mayor que yo y cuando me he ido a levantar a cederle el sitio no le ha sentado bien porque ella ha considerado que yo considero que ella está mayor o él está mayor, ¿no? Y a mí esa situación sí que se me ha dado.
Bueno, entonces, ¿qué haces?
Pues o ignoro o me levanto, pero no digo nada, sino directamente me levanto, ni miro ni nada, entonces eso me entiende que el asiento está libre, se sienta. Pero sé que se me ha dado alguna situación así, ¿eh?
Lo que pasa es que muchas veces en los autobuses, por lo menos por ubicación, es complicado, porque igual la persona que tú puedes creer que puede necesitar un asiento, igual está en una parte del autobús y en cuanto tú te levantes, puede ya cualquier otra persona coger ese asiento y no vas a decirle, oye, levántate porque quiero que se siente tal persona, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios hay asientos ya reservados para personas mayores o con movilidad reducida, entonces ese es un problema menor. Pero bueno, yo soy de implosionar en esos momentos, de empezar a pensar cuál es la opción mejor y reventarme el cerebro antes de hacer nada.
Así es. Bueno, llegamos a la una, música publi y continuamos.